18 atendía a pacientes en sesiones de grupo que ahora ofrece en línea. Asegura que ve mucho dolor, enfado y frustración que hay que trabajar. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, apoya a organizaciones peruanas para ofrecer cientos de consultas. Proveer apoyo psicológico a la gente no es un lujo, dice Peter Vettvogel, el responsable de esta área en la agencia. No hará que desaparezcan las circunstancias difíciles, pero puede marcar la diferencia entre resistir o ceder a la desesperación.
Más noticias en una hora.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Les saludamos acá en los estudios de Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa y como siempre, gracias por la sintonía. La primera página de hoy acá en la tertulia. El gobierno de México dijo que solo serían 10, pero siempre hay un pero, ¿verdad?
¿Ya van? ¿Cuánto van?
Ya hay 600 médicos cubanos en el país, están en primera línea contra el COVID, pero su llegada apenas se ha publicado. También vamos a estar hablando de que hay cobradores a domicilio que pedirán donaciones a los cubanos para producir alimentos. Así, ya le contamos.
Sí, señor.
Y además, el gobierno cubano ha extendido el cierre de aeropuertos hasta el 30 de junio, pero lo ha informado Estados Unidos.
Sí, señor. Bueno, pues con esas notas nos vamos a hoy a tertulia. Tenemos en línea telefónica desde Camagüey, la tierra de los tinajones, a Henry Constantín, y en Madrid, España, a nuestro copresentador Michel Suárez. Con ellos, tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Henry Constantín, saludos, bienvenido.
Saludos, muchas gracias por la invitación. También un saludo para Michel y para todos los que están escuchando el programa.
Sí, señor. Michel Suárez, ¿cómo está usted?
Muy bien, muchas gracias, Amado. ¿Qué tal? Un saludo para ti, para José Luis, para Henry y, por supuesto, para todo el equipo del programa.
Sí, señor.
Bueno, pues vamos a la primera nota de hoy. Al menos, dice así, 590 médicos cubanos trabajan en México para enfrentar el COVID-19, según informaron a la agencia española EFE, fuentes de la Secretaría de Turismo de Ciudad de México. La fuente explicó que atienden directamente y desde hace varias semanas a una delegación de 590 médicos cubanos a quienes apoyan como hospedaje, alimentación, traslados a centros médicos. No obstante, la cifra podría ser mayor, pues según informó a la agencia una fuente de la Secretaría de Desarrollo Económico, tienen el recuento de 800 profesionales cubanos que están hospedando en Ciudad México en hoteles cedidos por empresarios para acogerlo. Y en estos días recientes, el diario Reforma publicó un artículo donde explicaba que varios de estos médicos cubanos se hospedaban en el Hotel Imperial del céntrico Paseo de la Reforma. Muy bien ubicado, por cierto.
Sí, sí.
La información agregaba que la mayoría, hasta 720, trabajaban en Ciudad de México y su zona conurbana, donde hay más casos, aunque algunos fueron enviados a otros estados. Y dice así la alcaldesa capitalina: nosotros tenemos un convenio de colaboración de salud con Cuba desde hace tiempo, en particular ahora para la atención de la pandemia. Varios médicos cubanos están en la ciudad, en distintos hospitales de la ciudad, enfermeros, enfermeras, dijo así, repito, la alcaldesa capitalina, Claudia Sheinbaum.
Pues bien, con los cientos de médicos por allá por México, nos vamos con Henry Constantín hasta Camagüey. Adelante, Henry.
Bueno, esta información a mí me deja varias preguntas, ¿no? En primer lugar, que son 500, más de 500 médicos, más de 500 profesionales de la salud. ¿Qué ha sido de los miles de pacientes potenciales que esos médicos y enfermeros tenían en Cuba? Porque supongo que no estaban antes de viajar de vacaciones. O sea, el gobierno cubano, y esto ya es una afirmación, creo que se está dedicando a ser responsable por partida doble, no solo quitándonos, digamos, determinada capacidad de atención al coronavirus, que por suerte todavía no ha rebasado, digamos, los servicios de urgencia cubanos, sino también quitándole a las miles de personas que de todas maneras están enfermas o se enferman con otros padecimientos, quitándoles esta gran cantidad de personal. porque, bueno, yo estuve ayer mismo de casualidad por el Hospital Pediátrico de Tamagüey, por el Cuerpo de Guardia, que en otras temporadas era un lugar muy concurrido, en donde en cualquier hora del día uno demoraba, bueno, a veces para ser atendido. Y ahora, evidentemente, solo hay casos de urgencia, de determinada urgencia, que están siendo atendidos. El resto de los niños que se enfermen en Camagüey, en Cuba, tendrán que posponer su enfermedad, su accidente, su problema, su atención médica. Y yo creo que esto es uno de los daños colaterales que tienen las misiones médicas cubanas para nosotros, los cubanos adentro. Por otro lado, bueno, sí, la situación de México, como la de muchos otros países con el coronavirus, puede ser muy complicada, pero yo creo que la mejor solidaridad que puede hacer cualquier profesional es primero con los suyos propios. Yo nunca creo que podría dejar a mi familia desatendida para atender parcialmente la familia de otra persona. Eso sería muy, digamos, chocaría con los valores básicos de la civilización occidental. No sé si otras civilizaciones tienen otros valores, ¿no? Y es lo que está pasando con Cuba, ¿no? Está quitándonos lo poco que tenemos, lo poco de lo que nos vanagloriamos, aunque no siempre funcione bien, como es esta cantidad incitada de profesionales médicos, para ganar dinero en otros países. En algunos lugares sí, justificadamente, de cierta manera, por la crisis de la pandemia. En otros lugares, hay médicos, por ejemplo, que están en países antillanos, donde hay muchísimo menos casos que en cualquier provincia de Cuba. Y bueno, la tercera pregunta sería saber hasta cuándo estarán estos médicos allá. ¿Será una misión ya definitiva durante todo lo que quede de López Obrador, como pasaron con las misiones en Brasil, o están solo durante la crisis del coronavirus, que también probablemente se alarga, ¿no?
Es una buena pregunta. No hay respuesta. No hay respuesta porque no hay transparencia. No hay transparencia ni del gobierno cubano ni del gobierno mexicano, que nos hemos estado enterando a cuentagotas de lo que está pasando. Lo que tú decías, Henry, me acordó a un dicho. Creo que lo he repetido en el programa en algún momento. Ese dicho es muy cubano y sobre todo en mi familia se usaba mucho, que era oscuridad de la casa, candil de la calle. O al revés, candil de la calle, oscuridad de la casa. Es decir, todo para la gente de afuera y poco para la gente de adentro. Y aquí sigue siendo la pregunta lo mismo, o sea, si estos médicos cubanos tuvieran la libertad de ser contratados por el Departamento de Salud, no sé cómo se llama, el Ministerio de Salud Pública, como sea, de México, que está buscando médicos en el extranjero, pues felicidades. Ahora, el problema es que todos estos médicos salen con una agencia, salen a través de una agencia que les quita parte del dinero, o la mayor parte del dinero, y esa agencia se llama gobierno cubano. Es decir, no son médicos que son contratados por otro país porque hay necesidad de México que se hace en el, necesidad de médicos que se hace en el mundo entero. No, son médicos enviados por una agencia que hace el contrato, hace el negocio, se lleva la mayor parte y el pobre médico se queda con la menor parte. Por eso le llaman esclavitud moderna.
Ahí está. Aunque en el caso este de México específicamente, si vamos a lo que ha dicho la alcaldesa, ¿no?, capitalina, dijo, nosotros tenemos un convenio de colaboración de salud con Cuba desde hace tiempo. A lo mejor aquí la contratación fue directamente, ¿no?
Directamente con Cuba. No, con Cuba.
Con el gobierno. Y en las últimas horas, por cierto, las autoridades cubanas estaban confirmando que más de 1,000 colaboradores de la salud se encuentran, dicen ellos, los voy a citar, en la zona roja de atención a los enfermos de COVID en 23 países.
Sí, señor.
Conforman 25 brigadas de contingente internacional. Entre ellos está, bueno, ya como decíamos, México también.
No. La agencia exportadora de médicos cubanos que se llama Gobierno va bien, está haciendo buen trabajo y bueno, y tienen bastante médico para poderlos exportar, seguro.
Michelle.
No, y el término contratación directa no existe en el diccionario del castrismo.
Claro que no.
Eso no. Y el día que se produzca será noticia, por supuesto nos enteraremos si un día esto se produce, que hay una contratación directa por parte de un país que le pague directamente a los médicos cubanos y que luego los médicos cubanos, de acuerdo con las leyes racionales, paguen sus impuestos sobre el salario o lo que tenga que ser en igualdad de condiciones con el resto de los trabajadores cubanos. No porque estén en el exterior, no porque sean médicos o no porque pudieran tener un salario mayor. Eso es lo que el gobierno cubano no entiende, que la vía del impuesto debería ser precisamente el aporte no de los médicos, sino de cada uno de los participantes en la economía. Yo creo que la tercera pregunta de Henry es muy pertinente porque habrá que recordar que en los años 90, a finales de los años 90, cuando el huracán Mitch en Centroamérica, fue que llegaron las primeras brigadas de médicos cubanos que ya comenzaron a quedarse en la región. Es decir, que hay una tradición, para llamarlo de algún modo, del castrismo, de aprovechar los eventos, las tragedias naturales y todo este tipo de acontecimientos para mandar en un principio de modo gratuito la brigada médica y luego después ya con gobiernos afines y en contratos muy poco transparentes dejarlos basados y hacer misiones o algún tipo de proyecto en ese país. El gobierno de México, y esto me hizo recordar también a más de otro refrán muy cubano, dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no?
Así es.
Porque el gobierno de México, López Obrador, que da una conferencia de prensa diaria, algo inédito, ¿no? Inusual, además, en los casos de los gobernantes del mundo, todos los días se somete a las preguntas. Sin embargo, eso no quiere decir que esté siendo transparente con su gestión. No solamente en este tema, sino en muchos otros donde hay polémica en México, porque a pesar de que da la cara diariamente, pasan este tipo de cosas que en primera instancia el gobierno dice que los médicos cubanos van a ser pocos y que van en calidad de asesores, como si fueran expertos en el COVID-19, y luego nos cuentan a través de vías que no son precisamente las oficiales, que ya casi son 600 médicos cubanos los que están, y es una cantidad que en mi opinión no tiene nada que ver con una asesoría, sino ya es definitivamente la inserción de los médicos cubanos en la primera línea del combate del COVID en México.
Las noticias como son.
En medio de la pandemia del COVID-19, el gobierno cubano está enviando casa por casa a personas que entregan las facturas de electricidad, agua, gas a la población y de paso pedirán donaciones para el Estado. Al explicar que no apela con el mismo fin a las personas jurídicas estatales porque obviamente manejan fondos públicos y eso sería como pasar dinero de un bolsillo al otro, el viceministro, primer ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, dejó claro que pese a todas las medidas para mutilarlo, el sector privado está dando empleo hoy por hoy al sector estatal. Las llaman donaciones en moneda nacional y todo indica que esta vez el gobierno descarta a donantes extranjeros por la lección aprendida en una campaña similar hace poco más de un año a raíz del tornado que azotó La Habana en enero de 2019. El Banco Financiero Internacional tiene una cuenta habilitada, tiene su número para los interesados en realizar aportes monetarios desde el extranjero, así reportó Cuba Debate. Y en junio de 2016 ese mismo banco fue absorbido por Gaesa.
¿Usted se acuerda de los muñequitos aquellos de Huckleberry Hound? Uh-huh. Que decían, esta película va al revés, yo iba adelante y ahora voy detrás. Aquí resulta que es un gobierno pidiéndole donaciones a la gente, cuando en el mundo entero los gobiernos están saliendo al rescate de la gente. Nada, que esta película va al revés. Henry, bueno, Constantín.
Cualquier cubano te diría, es que estamos en baja.
Henry.
No entiendo. Increíble, tristísimo, vergonzoso. Ah. Bueno, no sé, hay muchos más adjetivos para eso, pero ya lo voy a dejar en vergonzoso. Una de las pocas cosas buenas que tiene este gesto es que parece que es una de las primeras veces en que el Estado cubano solicita la ayuda de la gente, que la gente participe, que la gente done en apoyar las cosas en su país, las cosas no políticas. O sea, los cubanos se les ha sacado mucho dinero para la MTT, para los CDR, para cuánta invento estatal de esto ha habido, ¿no? Pero bueno, si se lo piden ahora, si les piden que se involucren en la lucha contra el coronavirus, pues suena bien. ¿Dónde están algunos de las aristas negativas de esto? Bueno, en primer lugar, la que también aludíamos con el tema de los médicos, ¿no? La falta de transparencia. ¿A dónde va a ir los 20 centavos que dé una ama de casa o que dé una jubilada o los $100 que dé un cuentapropista que tenga buenos ahorros? ¿A dónde van a ir? ¿Cómo yo sé que eso va a ser invertido para mascarillas o para comprarle unas pruebas a China y no va a ser invertido para el combustible de los dirigentes el domingo Día de las Madres, que yo vi autos estatales circulando en tareas no antivirales?
No oficiales.
Exactamente. Yo sé que eso no va a ir para pagarle el salario a las decenas de agentes de la seguridad de Estado que están a tiempo completo encargados de reprimir, no de ayudar, no de luchar contra el virus, sino de luchar contra la libertad de expresión, contra la gente que protesta en una cola y todo eso. O sea, ya de antemano ya uno dice, bueno, no, yo no sé dónde mi dinero va, no voy a dar un centavo, que lo dé el que quiera, ingenuamente contribuir al sostenimiento de un aparato oscuro que puede hacer cosas para el bien y puede hacer cosas de su dinero para el mal.
Yo creo que muy pocos cubanos podrán dar donaciones al respecto, ¿no? Viviendo la situación que tienen económica y también con los altos precios para poder recibir o adquirir los productos necesarios, yo creo que, no sé.
Bueno, Michelle.
No, es lista de MTT, FMC, CDR. Recordé también aquella famosa colecta para los cuadernos martianos, que se hizo también casi finalizando en los 90 y que fue escandalosa. Incluso algún director de periódico en La Habana que escribió dando su opinión contraria a que se recogiera dinero para eso, fue expulsado, ¿no? Recuerdo perfectamente esa polémica. Pero estamos ante una nueva vuelta de tuerca de las autoridades. Hoy, precisamente, en el sitio oficial Cuba Debate, se dice una cosa y la contraria, porque se intenta dar marcha atrás a este problema, pero ratificándose. Vamos, es como para encontrar un psiquiatra que entienda qué pasa aquí, ¿no? Porque Cuba Debate dice que se está utilizando esto en el extranjero para atacar a las autoridades cubanas, la petición de donativos, y que el gobierno cubano y el Ministerio de Finanzas y Economía lo único que ha hecho es abrir cuentas para recibir dineros de algunas personas que han mostrado su interés. Bueno, eso es exactamente lo que han hecho, ¿no? Algunas personas que han mostrado su interés y ellos han abierto cuentas para que las personas que quieran y muestren su interés depositen el dinero. Deberían reconocerlo tranquilamente, ¿no? Es lo que han hecho, pedirle dinero a la gente cuando en realidad, como han hecho muchas administraciones, la propia administración Trump, que le ha enviado un cheque con dinero a cada ciudadano. En Europa, en España, por ejemplo, se va a aprobar la renta para las familias pobres que van a recibir también dinero según el número de personas del núcleo familiar, y así en muchos otros países se está haciendo. Es decir, como decíamos, se está rescatando al ciudadano o intentando rescatar al ciudadano. Ni siquiera sé si va a dar resultado este proceso, pero por lo menos se está intentando, no se le está pidiendo dinero a la gente. Son las empresas, los millonarios, los que voluntariamente se están ofreciendo para cubrir determinados frentes. Pero de nuevo aquí estamos ante las vergüenzas del gobierno cubano que salen a flote.
Las noticias como son.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana ha precisado en una alerta de viaje dirigida a sus ciudadanos y residentes varados en Cuba que el gobierno de La Habana el gobierno cubano extiende el cierre de fronteras hasta al menos el 30 de junio por la situación con el COVID-19, una información que no ha publicado ni la prensa oficial ni las instituciones de la isla. El 13 de mayo el gobierno cubano extendió el cierre del aeropuerto hasta al menos el 30 de junio. La embajada proporcionará actualizaciones sobre el estado operativo del aeropuerto a medida que la información esté disponible, así añade la alerta de la sede diplomática. Por cierto, en las últimas horas, Cuba reportó 20 nuevos casos de COVID, elevó la cifra de contagio a 1.830, tampoco hubo fallecido y se mantiene el total de decesos en 79.
Así que bueno, Cuba determina, como dice el titular de esta nota del Diario de Cuba, el gobierno cubano extiende el cierre del aeropuerto hasta el 30 de junio, pero lo informa Estados Unidos. Henry Constantino.
Bueno, muy irónico. Sí. Muy irónico que la noticia venga desde allá, ¿no? Desde el lado opuesto. Por otro lado, cada información relativa a apertura de aeropuertos en Cuba o de puertos, inclusive, pues a mí como cubano, y creo que a centenares, más miles más probablemente, nos eriza, ¿no? Porque así nos entró el coronavirus, no nos entró por inmigrantes ilegales por la frontera, ni nos entró por ninguna otra vía que no fuera un aeropuerto. Y para colmo nosotros tenemos el doble problema, o sea, la mayor parte de nuestras relaciones, de los vuelos que van a arribar a Cuba, o sea, si todos los demás países abrieran, ¿no? Es de naciones que están precisamente en bastante problema con el virus, Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, hasta Sudamérica, ¿no? Brasil, Argentina, que vienen ahora con su invierno y que probablemente haya quizás veraneantes que quieran ir al Caribe. Entonces, todo eso puede representar un problema Espero que las autoridades cubanas no cometan la misma incompetencia con la que abrieron el mes de marzo, dejando que el virus nos entrara por todas las de todos los destinos posibles, y que mantengan el cierre, que lo alarguen de todo lo que se pueda, o que, hasta que por lo menos tengan mecanismos de control seguro en los aeropuertos para determinar cuándo entra un viajero, que no tiene por qué ser extranjero, pueden ser ya cubanos, que hay cientos de cubanos que quieren regresar a Cuba. Hay muchos que están esperando con el pasaje en la mano para ir rápido afuera y regresar, sobre todo a Rusia, a Guyana, a Surinam. Espero que esa medida se alargue hasta que haya manera de chequear si el que regresa, regresa con el virus, que no se vuelva a caer en aquello que se cayó, de que no, si no se tiene síntomas, pues tranquilo, que pase normalmente al país y ya se verá.
No, claro, falta mucho, no hay mucha información. Habría que ver cuando se dice abrir el aeropuerto, a qué tipo de pasajeros, a qué tipo de viajeros se les va a abrir los vuelos, qué vuelos van a entrar, vendrán de Europa o no. Lo que sí llama la atención, ya le paso a Michelle con esto, lo que sí a mí me preocupa, muy preocupante, es que el gobierno cubano siempre ha mostrado un excesivo control, más bien un alarde de control sobre la enfermedad. La cifra total de enfermos, de contagiados en Cuba es mínima, si usted la compara con cualquier país del mundo. Es mínima, es una bobería la cifra en Cuba. Y la de muertos, pues mucho menos. Lo que significa que al exterior se está dando una imagen de seguridad en Cuba. Es un país que ha controlado el coronavirus, es un país que solamente se han infectado, no llega ni a 2.000 todavía, llegará en algún momento, pero todavía no ha llegado a 2.000. Los muertos son esporádicamente, de vez en cuando, unos poquiticos. O sea, Cuba es un destino seguro. Lo que decía aquella funcionaria del Ministerio de Turismo en Cuba hace unos meses atrás, en marzo. Lo decía. Y ese es el peligro, que si se abre el turismo, se quieran entrar demasiados turistas y pueda complicarse de verdad la situación interna del país.
No, y después de esta fecha, si es que no vuelven otra vez a prolongar la estadía, claro, esta, ¿no? De mantener el país cerrado, la alerta, en fin, el nasobuco, todas estas cosas. Hay que ver si ellos van a asumir lo mismo que está haciendo la Unión Europea. Por ejemplo, Reino Unido, España, Alemania, una cuarentena el que entre al país de 14 días. Michelle.
No, eso es imposible, ¿no? El gobierno cubano hizo una cuarentena para las personas que comenzaban a repatriarse en los últimos vuelos. Hizo una cuarentena de 14 días para estas personas en varias provincias del país. Pero esto fue a pequeña escala, ¿no? No tiene que ver con la operativa diaria del transporte aéreo. Sería incosteable para cualquier país. De hecho, en Europa, en los países donde se ha aprobado, España, Francia, los turistas se quedan en sus hoteles o en las casas a donde vayan. No, el gobierno no tiene nada que ver con la organización de esa cuarentena. No así en China, que han aplicado otro modelo totalitario, al fin y al cabo, como es China, una dictadura donde el gobierno ha decidido en qué hoteles tienen que ir los turistas y no pueden salir a nada, ni siquiera a comprar la comida, porque alguien se las lleva. Es decir, es una cuarentena total y absoluta. Y Cuba realmente no está preparada para eso. Cuando Estados Unidos habla, porque es la fuente que tenemos, del 30 de junio, ese es un retrato a día de hoy, pero que puede cambiar perfectamente dentro de 48 horas, porque claro, la situación, nadie es capaz de prever que el 30 de junio pueda haber ya una normalidad en el transporte aéreo internacional, no porque el virus esté todavía con demasiado número de contagiados, sino porque cada país está adoptando unas medidas de contención para que no haya un rebrote, que imposibilitan una normalidad en el transporte aéreo. Entonces aquí, que el principal turismo de Cuba viene de Canadá, o viene de España, en Canadá hay una situación grave ahora mismo con el virus. Entonces, no sé de qué manera el Canadá va a poder restablecer completamente los vuelos con Cuba en este sentido, por mucha falta que haga el turismo en Cuba en estos momentos.
Michelle. Bueno, pues muchísimas gracias, Michelle Suárez, allá en España, en Camagüey. Sigan cuidándose, igual que nosotros por acá. A Henry Constantín, la pausa. Regresamos.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital, sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
¿Estás escuchando? Las noticias como son. En Radio Martí les saludamos José Luis Ramos, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a esta parte del programa. Sin duda un programa muy especial. ¿Por qué? Porque el acoso, la persecución contra la prensa independiente en Cuba no se detiene. El gobierno, amparándose en el decreto Ley 370, continúa citando, amenazando a periodistas independientes para evitar que sus opiniones o reportajes salgan al exterior a través de las redes sociales.
Efectivamente, el 370... Tanto tiempo que llevamos hablando de este decreto ley, le han puesto cualquier calificativo. Lo cierto es que el 370 está, como el gobierno cubano le llama, la digitalización de la información, como le quiera llamar, lo que hace el gobierno cubano con esto es controlar una parte de la libertad de expresión, así por lo menos muchos analistas lo ven, controlar una parte de la libertad de expresión que todavía legalmente no podía controlar. Sabíamos que el gobierno cubano no permitía un periódico independiente o estaciones de radio independiente o algo así, le faltaba las redes sociales donde sí hay acceso directo de la población y le faltaba poder controlar, regular esa parte. Es el decreto ley 370, el cual ya hace ya algún tiempo que está, pues se hizo, sin embargo ahora se está aplicando, sobre todo en medio de esta crisis de la pandemia dentro de Cuba. Hoy vamos a tener en el programa, o ya tenemos en línea telefónica conectados a dos personas que han sido de los más reprimidos con este decreto ley 370. Me refiero a la periodista de la agencia Cubanet, agencia de prensa Cubanet, Camila Acosta, y al periodista colaborador de Diario de Cuba, Joe Suárez.
Bienvenidos a las noticias como son, con las damas comenzamos. Camila, no sé, ¿fue contigo cuando comenzó este hostigamiento que hemos estado viendo desde fuera y ustedes soportando desde dentro, que realmente la policía política determinó de que tenían que guardar silencio? ¿Comenzó contigo allá en La Habana?
Bueno, no sé a qué te refieres con el tema de guardar silencio, porque el asedio a la prensa lleva realmente muchos años. En el caso específico de este decreto ley 370, que fue aprobado en que se entró en vigor a partir de julio de 2019 y en enero de 2020 fue que comenzaron a aplicar estas multas de 3,000 pesos, alrededor de $120, y la confiscación de equipos de trabajo. La primera multada fue una periodista independiente, Iliana Hernández, pero hemos visto que ha sido a raíz de la crisis por el coronavirus que han aumentado las multas como forma de silenciar a la prensa independiente. Muchos de los multados han sido periodistas independientes, ya sea también reporteros o comunicadores de varias provincias del país. Y lo que te mencionaba de que han aumentado las multas y el asedio en la crisis del coronavirus es una evidencia de ellos que, por ejemplo, en el mes de abril solamente de los 21 multados que ya existen, solamente 12 fueron en el mes de abril. Y también en el mes de abril, alrededor de una docena o más, quizás, de periodistas, comunicadores, fueron amenazados con aplicársele ese decreto ley 370, es el caso de Joel Suárez, que incluso se lo llevaron impreso a su casa para amenazarlo. Hace unos días también fue noticia un joven en Minas de Matahambre, Pinar del Río, que fueron 3 agentes de la seguridad a su casa a amenazarlo por sus publicaciones también en redes sociales, y específicamente lo amenazaron con el decreto ley 370. En las calles ya se está comentando entre la gente lo que es el decreto ley 370, y muchos tienen incluso miedo de sacar un teléfono celular en la calle porque lo pueden multar.
Así es. Joe porque en inglés, Joe, el realmente a ti, contigo se han ensañado. Creo que andaba por 4 ya las citaciones que te habían hecho. ¿Qué es lo que está tratando? Háblanos un poco de esos interrogatorios, de lo que te dice la policía política, de lo que quieren ellos, los detalles que te dan. Cuando digo los detalles, o detállanos a nosotros lo que ellos te dicen a ti. Háblanos un poco sobre eso, porque si hay alguien que desafortunadamente tiene experiencia en cuanto a la represión por el 370, eres tú.
Sí, bueno, lo que ha pasado este año ha sido una escalada. Ya la represión en mi contra venía como desde 2018. Yo en 2016 fui expulsado de la agencia de prensa latina, que es, digamos, el rostro de Cuba al mundo. Y a partir de 2020 lo que ha ocurrido es que ha habido una escalada, te digo. No han sido 4 veces, han sido 8. Ya quisiera yo que fueran solo 4. Wow. Y lo peor es que de esas 8 ocasiones, 2 han involucrado a mi madre, que es una persona que trabaja desde los años 80 en una empresa estatal como traductora de alemán, y nunca había tenido ningún problema con la justicia. Era su primera vez pisando una estación policial. Por supuesto que los agentes de la seguridad del Estado están interesados en, sabiendo que uno, digamos, logra sobreponerse al miedo propio, utilizar a la familia como una especie de presión para que, y bueno, aquí entro en qué es lo que me dicen, ¿no? Primero que desista de mi trabajo como periodista, y luego, viendo que no avanza la cuestión por esa vía, con esa propuesta de ellos, pues proponerme colaborar con ellos. ¿Y qué implica la colaboración? O sea, ¿a qué se refieren cuando me piden colaborar con ellos? Pues me piden, en primer lugar, que les envíe mis trabajos como una especie de filtro editorial, una especie de tamiz donde ellos, digamos, podrían sugerir qué temas yo trate o de qué manera modalizar esos textos que terminan publicados en Diario de Cuba. Y hasta ahora se han quedado ahí, viendo que tampoco avanza la cuestión con esa propuesta. Hasta ahora no han hecho ninguna más, ¿no? Asumo que, como dijo el capitán Jorge, frente a mi madre, extrañamente, la vez que nos citaron en la estación a ella y a mí el 3 de abril pasado, que ellos no hacen un trabajo de captar a personas, no se lanzan una piscina sin antes medirla, ver la profundidad, y imagino que se refiera al trabajo de captar a una persona para que supuestamente trabaje para ellos, y viendo que no transan, o sea, no logran avanzar conmigo, pues se han quedado ahí, pero asumo que pudieran pedir otras cosas. Claramente esto lo que lleva, lo que acarrea es en algunas personas que se autolimiten, que se autocensuren, que no sigan trabajando para los medios con los que trabajan denunciando, pero yo creo que la mejor medicina para eso es denunciar siempre, denunciar y denunciar, en primer lugar como una respuesta pública a esta institución represora, que es el Departamento de la Seguridad del Estado, explicándoles que, o sea, dejándoles ver que no hay ningún tipo de pacto tácito con ellos. O sea, que su trabajo es incómodo para mí, o sea, su asedio, el hostigamiento es incómodo para mí y como tal lo denuncio. Claro.
¿Quieres decir que la policía política no ha dejado en los últimos días o semanas de molestarte en el caso tuyo también a Camila? Pero leíamos también algo, pudiéramos decir, novelesco, ¿no? Eso que pasó contigo, que te montaron en un auto, que te vendaron los ojos, que te llevaron a un lugar. Ahí realmente, ¿qué pasó y por qué con los ojos vendados? Y cuando tú preguntaste, me imagino, ¿qué respondieron ellos?
Sí, esto ocurrió hace unos días. Yo estaba sacando dinero de un cajero automático, estaba haciendo una operación en un cajero automático cerca de mi casa, en el municipio de Playa, en el reparto náutico, y me aborda un agente que es el como le llaman ellos, el oficial que me atiende, el oficial René. Este oficial me dice que, bueno, que si podíamos hablar. Yo le dije, mira, si quieres hablar, hablamos ahora. Y aquí, porque yo tengo que regresar a mi casa, estoy haciendo filas desde por la mañana para conseguir provisiones para la casa y tal, y me dice, sí, pero no es conmigo, es con el mayor Armando. O sea, yo nunca había hablado con ese señor. Entonces le digo, bueno, pues llámalo y hablen aquí lo que tengan que hablar conmigo, porque tengo que irme para mi casa. Este señor llevó un automóvil, yo le dije que yo me negaba a montarme en un automóvil. Ellos se negaban a decirme a dónde me iba a llevar y, por supuesto, pues yo estuve más reticente aún. El mayor Armando me dice que no era por las buenas, o sea, que podían hacerlo también esposándome, que yo decidiera si entraba al auto por mis propios pies o con ellos. O sea, no tuve otro remedio, me pidió el carnet de identidad y cuando entro me llevan a un lugar que, llegando a la muñeca, que es una intersección que hay aquí al oeste de La Habana, es como el límite entre los municipios La Lisa y Playa, me piden que me vende los ojos y me dan un paño verde que tenían, porque supuestamente, o sea, después hablando con otros colegas, me dicen que me iba a llevar a una casa de seguridad, entre comillas, ¿no? O sea, es una especie de lugar encubierto donde la seguridad del Estado, digamos que ahí, no sé, se reunirá con sus colaboradores, hará reuniones, no sé qué tipo de finalidad tiene ese lugar, pero es definitivamente un lugar encubierto, ¿no? Que digamos está camuflado, no habrá un guarda en el portón, no habrá un militar que se identifique como tal cuidando el espacio, precisamente con ese objetivo, ¿no?, de camuflarlo. Después estuve leyendo que Tania Bruguera, la artista, sí, tuvo una experiencia similar. Ella lo cuenta en el New York Times, en esta columna que salió por los 60 años de la Revolución Cubana, con opiniones muy diversas, y en la ocasión en que ella escribió sobre el tema, contó, o sea, sobre la Cuba revolucionaria, contó este tema, contó este episodio en su vida. Dice que iba en un auto y la llevaron a las afueras de la ciudad, a una especie de casa, o sea, que no estaba identificada como una institución militar. Después también me escribió un colega de Camila, Augusto César, de Cubanet, y me dijo que él había vivido un episodio similar. Incluso me dice que, por la descripción que yo di en la crónica que publiqué, debe ser el mismo lugar al que lo llevaron a él. Y a él lo llevaron con una... era como un nylon negro en la cabeza. Es decir, no tenían la intención de que viéramos a dónde nos estaban llevando. De hecho, con Augusto César estoy planeando, cuando termine el tema del aislamiento social por la pandemia, ir por el lugar donde creemos que estaba la casa y ver si logramos identificarla. sería muy interesante esa experiencia.
Claro, algo que, perdóname, Amado, ante la pregunta, algo que no ha pasado, pues, ahora, ya viene sucediendo de los 90.
No, no.
¿Se acuerda, por ejemplo, cuando a Raúl Rivero
lo llevaron
y a otros periodistas?
Y los invitaban a tomar cerveza y todo en estos lugares.
Sí, sí, sí.
Esto, generalmente, por otras experiencias, son estas casas de protocolo, que le llaman ellos, estas casas de protocolo que están en la zona, por ahí, por donde está el Instituto Superior de Arte, donde está el Palacio de las Convenciones, son estas casas de protocolo, entre comillas. Por ejemplo, en una de estas casas de protocolo, allí llevaron a la gente de la Embajada del Perú, a la gente de la Embajada del Perú, cuando, o sea, no a los que se asilaron en la embajada, sino a los que penetraron el primer día, los de la guagua, los llevaron allí a una de esas casas de protocolo, al fondo del Instituto Superior de Arte, allí se veían ellos. Pero bueno, esto es una vieja práctica que están así nuevamente trayendo. Camila, ¿estás en línea?
Sí, sí.
Ok. Te pregunto, y a mí me resulta sumamente interesante esto del decreto 370. Y te pregunto con tu opinión al respecto, porque yo creo que el 370, claro, se lo están aplicando a ustedes, que son los que están, la prensa independiente es la que está sobre todo activa, tirando mucha fotografía, acaparando las redes sociales, ellos quieren controlar las redes sociales, pero yo creo que el decreto ley 370 en un momento determinado puede afectar a un periodista oficialista también que se salga de, digamos, del marco que le permiten estar.
Sí, antes de responderte tu pregunta, referir a algo sobre que mencionó Joe, que él me decía que quieren identificar la casa donde los llevaron. Yo conozco una persona que ya logró identificar esa casa porque pasó por la misma experiencia.
Bueno.
Así que si les interesa, bueno, podemos después hablar ese tema.
Llámese por teléfono después.
Claro. Sobre tu pregunta, bueno, dudo mucho que a los periodistas oficialistas le apliquen ese decreto. Bueno, vimos lo Irma Shelton el otro día, todo lo que se armó con esta gran mentira que decía de que en Estados Unidos y en España no había comida. ¿Cuándo sí se lo pueden aplicar a los periodistas oficialistas? Cuando se salgan del redil, cuando se salgan del aro que tienen establecidos ellos, porque el 370 lo están aplicando fundamentalmente a periodistas independientes, comunicadores, pero aplica para todos los cubanos en general, para todos los ciudadanos. De hecho, ya al menos dos de los multados son personas que no pertenecen siquiera a ninguna organización política ni de la sociedad civil independiente. Es el caso de un carretillero que vive en Guantánamo, que por simplemente publicar algunos criterios en redes sociales lo multaron. Está otro caso también de Ángel Mario Peña, que vive en Las Tunas, que por denunciar en su perfil el desalojo de una familia, también le aplicaron la multa de $3,000, y hace una semana también lo voltearon un policía en la vía pública, lo llamó contrarrevolucionario. ¿Por qué? Por denunciar el desalojo de una familia. Y te mencionaba hace un rato, muchas personas en la calle ya están comentando el 370. Hace poco me comentaba también una persona de Oriente que tenían miedo de los cubanos de sacar un teléfono en una cola porque te pueden multar por eso, porque estás tratando, dicen, de difundir noticias falsas. Uh-huh. Y en esta situación de crisis, para cualquier cubano, 100, 200 pesos, sería un déficit tremendo en su bolsillo. Imagínate tú lo que serían $3,000, que es lo que la sanción que lleva esa multa por el 370. Eso nosotros estamos tratando de recalcarlo, es decir, que no aplica solamente a los periodistas independientes o a miembros de organizaciones políticas opositoras, sino a todos los cubanos.
Y también está, según leí hace ya un tiempo en una crónica, a ti te habían también amenazado con peligrosidad predelictiva, que es algo que se viene arrastrando también junto con la ley 88. ¿Tengo entendido eso, Camila?
Sí, sí, a mí el represor Alejandro, que es, digamos, como el que me atiende, me lo dejó bien claro. Según él, me estaba aplicando la ley. Y lo peor es que tiene razón, porque la ley acá a nosotros no nos favorece para nada. Y espera un momento, está pasando una moto.
Sí, ya se siente la...
La bulla.
La bulla, no te preocupes.
No, y sonando otra.
No te preocupes,
ya,
adelante.
Ya, no. ¿Por dónde iba?
No, lo que decía Alejandro, el represor que te lo había dicho y que tenía y que tenía razón.
Perdón, que tengo el timer prematuro. Entonces, sí, a mí en mi caso el represor Alejandro comenzaron de la misma manera que comenzaron con Joe, conversando conmigo. De hecho, uno de los represores que condujo a Joe el otro día, Armando, creo que se llama, fue uno de los que conversó conmigo al inicio, primero tratando de buscar una alternativa. Me ofrecieron un trabajo en el ICRT, incluso infiltrarme en los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, cosas totalmente absurdas, todo porque yo dejara de ejercer la prensa independiente. Y bueno, ya después cuando se dieron cuenta de que yo no transaba con ninguna de esas propuestas, entonces que me ponen a ese represor Alejandro, que ya es, digamos, está en la fase ya más confrontativa. Ese represor Alejandro me ha amenazado con deportarme para la Isla de la Juventud, a pesar de que yo tengo dirección de La Habana hace muchos años. Dice que no le importa, que yo lo que llevo es esa medida porque a él le da la gana. Porque él lo entiende así.
¿Y hay propuesta también para que salgas del país?
Sí, cómo no. Él me dice, conmigo no te voy a proponer siquiera que colabores. Conmigo tienes dos opciones, o te vas, o te quitas del periodismo independiente o te vas del país. O de lo contrario, si no haces ninguna de las dos, vas a ir a prisión.
¿Por qué, Camila? Porque, perdóname, sí. Que nos queda poco tiempo, pero ¿por qué esta psicología que está aplicando el gobierno? ¿Qué teme el gobierno con el desarrollo de ustedes, los jóvenes periodistas
independientes? ¿Por qué tanto hostigamiento?
¿Por qué? ¿Qué hay detrás de todo esto?
Mira, la seguridad del Estado se ha dedicado en todos estos años a aplastar a toda la oposición interna. El Internet, hay una realidad, la Internet ha abierto un espacio de libertad, de expresión, de que carecíamos todos los cubanos hace muchísimos años, y el periodismo independiente está cubriendo, valiéndose de Internet para cubrir esos vacíos de información que existían en Cuba desde hace muchísimos años. Cubrir esas noticias que realmente interesan a la población, haciendo las denuncias sociales, las críticas sociales, y la dictadura se ha dado cuenta de la amenaza que representa para su permanencia en el poder el ejercicio de la prensa independiente. Por eso no aceptó darle personalidad jurídica en la Constitución de la República de Cuba, esa que impusieron el año pasado.
Sí, Camila.
Creo que hemos perdido el contacto con ella. Vamos, sí. Yo está en línea y le hacemos la misma pregunta.
Creo,
¿no?,
que sí, que su análisis es importante.
¿Cuál es la preocupación de ellos? ¿Por qué proceden así? Tanta amenaza, hostigamiento, en fin.
Bueno, ya yo creo que lo hemos visto en los últimos años. Al menos, que recuerde así mal y pronto, entre 5 y 7 manifestaciones públicas han salido a partir de la organización de las personas en redes sociales. Y cuando digo redes sociales, también hablo de WhatsApp, aunque no es precisamente una red social, pero funciona como tal, por el intercambio de información y el link que hay, y de materiales tan diversos que hay. Recordemos que en Cuba hay una gran restricción para la libertad de manifestación. El derecho a huelga está proscrito desde la ley fundamental de 1959. Y el gobierno obviamente teme que la realidad sea un espejo de esa agitación que es netamente, completamente espontánea, porque las personas básicamente no tienen que comer, y si no tienes, sus necesidades básicas no están satisfechas. Y el gobierno entiende que hay un potencial foco de organización donde en las redes sociales, donde los derechos de asociación, de reunión y de manifestación no pueden ser controlados por las políticas draconianas que llevan más de 60 años en vigor en el mundo, vamos a entrecomillarlo, real, en la sociedad, en las calles cubanas. Yo quisiera hacer una acotación. Uh-huh. Nosotros somos también una generación, sin ponerme muy millennial-céntrico, ¿no?, creo que somos una generación que no ha vivido, que no conoció los campos de concentración, no conoció los fusilamientos masivos, no conoció las masacres como la de Río Canímar y otras. o la hemos conocido, o sea, están lejos temporalmente de nosotros, somos jóvenes más bien de los 90 en adelante, nacidos de los 90 en adelante, y las más cercanas en el tiempo, que igual han sido terribles, pero ha sido quizás el evento más cercano del tiempo, así tan terrible, ha sido la Primavera Negra, y nosotros éramos muy chicos, tendríamos 13, 12, 10 años, o sea, no recordamos esta, lo sabemos porque hemos leído, porque nos hemos tratado de instruir en esta otra historia que pretenden esconder desde la oficialidad en Cuba. Pero como ha pasado en otros países, en el propio Chile, esa generación que no conoció la represión durante el pinochetismo, llevó adelante la revolución de los pingüinos, la de los estudiantes de la enseñanza media, y otros tipos de manifestaciones sociales. Y yo creo que ellos temen también no solo el avance de las redes sociales, sino del acceso a Internet, sino la apropiación de esos espacios por parte de una generación que no conoció el gran terror de la revolución.
Bueno, fíjate si es así, Joy, que desde que surge el Internet, desde que surge en sus principios, el gobierno cubano tuvo siempre un ejército de blogueros, cuando la moda era ser blogueros, ¿recuerdas?
¿Cómo no lo recuerdo?
El gobierno cubano siempre tuvo un ejército de blogueros que era para enfrentarse a toda aquella persona que lograba tener un blog y que emitía cierta información. Yo me acuerdo, José Luis, ¿te acuerdas de bueno, aquello fue increíble cómo el ciber ejército del gobierno cubano.
Así mismo.
En Cuba no había internet en la población y ya Cuba tenía un ejército de internautas ya para prevenir y tapar cualquier hueco. Así que eso viene, eso es algo que el gobierno cubano ha tenido siempre ahí en sus orientaciones, ¿no? Mantener el control de la web.
¿Seguirás escribiendo a pesar de todo esto, Joy?
Seguro, claro que sí, y produciendo videos, que también lo hago para Diario de Cuba, y también escribo con otros medios, con El Estornudo, y claro que sí, voy a seguir haciéndolo, es porque es mi vocación.
Muy bien, bueno, pues nada, le creo que están, el teléfono, creo que es desde Cuba. Está llamando en este momento Camila.
Tal vez sea Camila, ¿no? Que perdimos la comunicación con ella.
Vamos a ver si es Camila, la tenemos por acá. Sí, Camila.
Sí, soy yo, se cayó la llamada.
Se cayó la llamada y solamente lo que nos queda son unos segundos de programa. Te lo dejo para que te despidas. A ver, unos minutos a través del teléfono.
Muchísimas gracias por la preocupación con lo que está sucediendo en la prensa, y lo importante es seguir denunciando. Porque la escalada va a ir en aumento. Ellos no se van a quedar así, y lo que está sucediendo es evidencia de ellos.
Muy bien.
Muy bien, pues
¿te ves? Y eso es Camila pagando la llamada de Cuba para acá, que ella es la que nos llamó. Gracias, Camila. Un millón de gracias por haber estado con nosotros. ¿Cómo no?
Gracias a Camila Costa, periodista de Cubanet desde La Habana, y también a Joy Suárez, periodista de Diario de Cuba, hoy acá en Las Noticias Como Son.
Sí,
nos
señor.
Vamos. Regresamos mañana, si Dios quiere.
Marisela Verena, y quiero darle un abrazo a mis hermanos, y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos, y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúan en sintonía con Radio Martí.